8 de la mañana y 33 minutos. Estamos recibiendo con muchísimo gusto aquí en estudios de El Espectador, aquí en la mañana, en vivo, a Oscar Botinelli, director de Factum. Oscar, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, Daniel, ¿qué tal? Buen día.
Tenemos tantos temas, pero lo cierto, lo que está más claro es que estas elecciones serán diferentes a todas. Ya no estarán las figuras cantadas, no habrá figuritas repetidas, por lo menos en principio, uno supone
si tú,
que...
Si tú lo dices... ¿Será?
No. Estoy consultando al experto, es verdad, me olvidé del signo de interrogación. ¿Está todo dicho? Con respecto a Mujica específicamente.
Ah, bueno, pero primero, si hay una figura repetida, que es la calle Pou,
claro,
es decir...
También, claro, sí.
Ya estuvo, y en segundo lugar, no como un candidato testimonial, en el 2014, así que ya hay...
Ya hay una figura...
En junio, con muchísimas probabilidades, va a seguir hasta junio, José Amorín. También estuvo en el 2014, Jorge Larrañaga. Es decir, que tenemos una serie de repeticiones.
Me traicionó su consciente, porque parece que la discusión está en el Frente Amplio, ¿no?
Bueno, sí. Y el Frente Amplio, yo hacía el chiste ayer sobre Mujica, un trabajo que hicimos nosotros hace un tiempo para... estas encuestas internacionales, ¿no? Hay que procesar la base de datos muy afinada. Y entonces ya mandé la versión que decía Uruguay.fin. Pero resulta que a los tres días tengo que mandar otra que decía Uruguay.fin.fin. Después mandé otra, Uruguay.fin.fin.fin. Y después Uruguay.fin.fin.fin definitivo. Bueno, creo que Mujica ha dicho el no al fin, le falta el definitivo.
Le falta el definitivo.
Entonces, vamos a esperar. Creo que esa es una interrogante. La otra es la de Astori. Ha quedado un poco complicada la situación de él, sobre todo Mujica hizo un juego que complicó mucho a muchos, es decir, manejó demasiados nombres. Un juego un poco desprolijo con el tema Astori, algo que a la gente le gusta mucho y le aplaude, las cosas no se manejan a puerta cerrada, pero todos sabemos que si no se hablan determinadas cosas a puertas cerradas, y esto es válido para la política, pero por un matrimonio, una pareja, la cosa, en lugar de transparente, es con ventillo, que es una diferencia que hay que tener. Y el Frente Amplio, más que transparencia, exhibió una especie de conventillo, ¿no? Donde fue quemando, no digo quemando, pero salpicando nombres, ¿no? Y era tire uno y queda salpicado. Entonces, esto, salvo Daniel Martínez, que viene solito en carrera, en realidad viene desde varios años, pero claramente desde el 2015, lo que no es Daniel Martínez, hay todo un salpicadero ahí muy grande. Y el tema Mujica, que para mí en parte es aplicable a Sanguinetti, es distinto porque el Frente Amplio es el que compite en primer término y el Partido Colorado está con probabilidades extraordinariamente bajas de ir a un balotaje, ¿no? Entonces no es lo mismo la responsabilidad de uno y otro. Pero yo sobre los dos digo que hay determinado tipo de liderazgo, esto no es solo de Uruguay, en que los líderes no son dueños de su propia decisión. Caso Mujica, está demostrado que Mujica tiene un nivel de captación electoral, podrá ser más alta en un momento, más baja en otro, pero que siempre es muy superior a la que puede tener mujiquismo sin Mujica. Uh-huh. Esto ya tiene harta demostración. Las dos elecciones internas del Frente Amplio, Agassi salió tercero contra Mónica Xavier, el Alejandro Pacha Sánchez pierde con Javier Miranda, la intendencia de Montevideo, Lucía Topolanque contra Daniel Martínez, pero también las nacionales internas del 1 de junio del 14, que la 609 no es la lista más votada, por muy poquito, pero no lo es, con Lucía Topolanque, y en cambio en octubre, estamos hablando de junio-octubre, ¿no? Que pasaron años, con José Mujica saca de vuelta 6 senadores. 3 elecciones consecutivas, 6 senadores, una potencia fenomenal, pero con la figura de él. La pregunta es, ¿alcanzaría que él encabece una lista de senadores? Bueno, una cosa cuando él no era candidato presidencial porque era el presidente de la República. Otra cosa es cuando el candidato presidencial va a ser otro sin impedimento legal suyo. Entonces ahí me parece que hay un problema. Creo que no hay ninguna duda que él no quiere. Como tema, pero digamos, existencial, no un tema político, ¿no?
Sí, le ha dado razón.
La biología.
Muy,
sí, ha dicho. La biología también, que bueno, ha tenido ya un nivel de éxitos, de reconocimientos nacionales e internacionales, y además ha probado la tremenda dificultad que supone el ejercicio del gobierno, ese desgaste cotidiano, la mayoría de las veces por cosas pequeñas, además, ¿no? Que dice, bueno, pero que si las grandes decisiones políticas... No, las que desgastan son las pequeñas, no las grandes.
¿Pero vos pensás que puede llegar a ser arrastrado? Porque estás señalando lo que él no es dueño de sus propias decisiones,
que
¿no?
Que podría llegar a aceptar, que yo no veo... Por eso dije, él dio la decisión final, pero después la final viene la definitiva.
¿Pero en qué momento puede llegar a suceder esto? En el sentido de que...
Bueno,
hoy están hablando de... Por ejemplo, alguna encuesta le ha dado que los propios Frente Amplistas están diciendo no, tiene que haber una renovación. ¿Eso puede pesar o no?
Bueno, hay una cosa que es esta. Se están diciendo demasiadas cosas, ¿no? Mujica sigue siendo un candidato extraordinariamente potente y nadie puede asegurar, una, que la interna la pierde, no se puede asegurar, y no se puede asegurar que hay mejores candidatos que él. Uno dirá, hoy por hoy... No hay mucha diferencia entre distintos candidatos de cierta potencia en cuanto a el nivel que puede alcanzar el Frente Amplio. Lo que ocurre es que el Frente Amplio hizo una cosa que fue complicarse la vida con este adelanto de los tiempos, que una cosa es que lo hubiera hecho cuando tenía un candidato obvio y único como Sereñi, y después Tabaré Vázquez, incluso con interna que fue media nominal Vázquez. Astori en el 99, la única interna fuerte, real que tuvo el Frente Amplio fue la del 2009. Y además los candidatos eran bastante obvios, Mujica y Astori. Pero fijar el Congreso para diciembre, fijar el plenario para 60 días antes. Esto lo de menos porque, bueno, ese lo puede pasar a cuarto intermedio hasta una semana antes del Congreso. Pero lo cierto es que en lugar de tomarse tiempo hasta marzo, que es un tiempo razonable para la interna, se acogota en por lo menos en noviembre. Entonces, esto le da al Frente Amplio una aceleración de tiempos que, por ejemplo, no tiene el Partido Colorado. Yo estoy seguro que el Partido Colorado va a terminar decantando las candidaturas en marzo, de cerrar la grilla, ¿no? Sobre todo, cuál va a ser la candidatura de la nueva corriente que aparenta ser la claramente mayoritaria, la que lidera Sanguinetti, que se denomina vallista, ¿no?
Óscar, decía Mujica en estos días que él tiene riesgo, o por lo menos lo dijo hace un tiempo, él tiene riesgo de ganar, pero que polarizaba demasiado a la sociedad, que estaban aquellos que lo querían mucho, pero que también estaban aquellos que lo odiaban. Además empleó ese término.
Sí, eso es real. Para empezar, fuera del Frente Amplio, más a nivel de élites que de electorado, hay una actitud de rechazo y hasta odio a la figura Mujica. Tampoco es el único que polariza, hay otros candidatos que son extremadamente polarizantes.
¿En el Frente Amplio?
Sobre todo fuera del Frente Amplio. Pero en el Frente puede haber algunos, no, tan polarizantes como Mujica no. Todo candidato polarizante tiene un pro y una contra, ¿no?
Fuera del Frente Amplio, ¿quiénes son?
Bueno, estoy hablando del Frente Amplio. Pero fuera el problema de todos los candidatos polarizantes, de toda figura polarizante, es que es paralelo el odio al amor. Es decir, la adhesión que levantan tiene un nivel de fuerza. Vamos a hablar de una figura histórica, Jorge Pacheco Areco. Jorge Pacheco Areco fue odiado, yo qué sé, por 4 de cada 10 uruguayos, un odio de querer acogotarlo. Ahora, había otros 4 de cada 10 que daban la vida por Pacheco. Entonces, eso da una. El ser polarizante puede ser bueno o malo para el país en determinado momento, pero da una fuerza que a veces no da el no tener demasiados rechazos, ¿no? Porque a veces eso implica tampoco tener demasiadas adhesiones. Ahí hay un juego bastante importante.
Bueno, pasamos a las otras filas porque lo que parece ser una coincidencia entre los empresarios de encuestas, entre periodistas, en fin, eso que a veces se denomina como círculo rojo, es que difícilmente haya en el pasado reciente una elección tan reñida como la que se espera, con la posibilidad de un cambio hasta en la configuración parlamentaria.
Bueno, a ver, primero, no sé a qué se le llama reñida, es decir, si se está hablando de las mayorías parlamentarias.
O de un final abierto, Oscar.
Bueno, pero final de presidencia.
Sí, exacto, sí, bueno, claro.
Primero, sobre la presidencia de la República, yo creo que lo que está abierto es saber el pronóstico, Más que no sabemos si vamos a un final abierto o no. Ajá. Lo que no sabemos es cómo vamos, que es otra cosa. En cuanto al Parlamento, yo diría que la elección no creo que sea más reñida que la del 14. Es decir, no creo que esta sea una elección que la mayoría parlamentaria se defina por 4.800 votos. Nos estamos olvidando que la elección del 14 fue una elección donde, esto sí que fue una tanda de penales, 4.800 votos en 2.400.000. Cualquier soplido cambiaba el resultado. Y además una elección que todo el mundo se saltea, que el Frente Amplio obtuvo solo mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados y no la obtuvo en la Cámara de Senadores. Tanto es así, hipótesis de pizarrón, no era viable, que llegara a ganar la calle Pou, en ese caso la oposición sumada tenía mayoría en la Cámara de Senadores, y se daba una anomalía constitucional, anomalía digo para la lógica que tiene el Uruguay de lo que se llama cámaras en espejo, que había una mayoría en una cámara y una opuesta en la otra. Entonces, eso fue una elección fenomenalmente reñida. Lo que no fue reñido fue el balotaje. Entonces, yo creo que vamos a una elección mucho más abierta que la pasada a nivel parlamentario, y que todavía no sabemos cómo va a ser a nivel de balotaje. Puede ser extremadamente reñida o no, pero no lo sabemos todavía. Uh-huh. Y en cuanto al Parlamento, sí, la novedad es que, salvo cambios que se pueden producir, está muy plástica la situación, puede haber un incremento de los terceros o cuartos partidos, digamos. Uh-huh. Es decir, el Partido Independiente hoy está exhibiendo un nivel de fuerza muy alto en relación al que tuvo. En la encuesta Factum, que es la que le da más alto, 6%, obtuvo el 3%, no es nada menor.
Son dos senadores, ¿no?
No, 6, bueno, hay el tema que ahí los números en una encuesta son redondos y ahí juegan factores. El tercer diputado está antes que el primer senador. Ajá. Entonces se puede llegar a tener 6 diputados y un solo senador. Pero anda ahí. Y Unidad Popular está muy fuerte, obtuvo el 1, está en el 2, y 2 consistentemente. Y bueno, ahí, si el Frente recupera mucho, probablemente Unidad Popular quede en el 2, pero si el Frente tiene una caída importante, una parte de esa caída va hacia la izquierda, no hacia el otro lado, y ahí Unidad Popular podría llegar a también pelear el senador y tercer diputado. Es decir, hipótesis de máxima. Claro. Podría llegar a haber 3 senadores de los otros partidos, cuando en el 2009 había 0. Eran Frente Amplio, Partido Nacional y Partido Colorado. El Partido Independiente entra en el 2014. Había habido antes con el nuevo espacio. Entonces, a nivel parlamentario, lo más probable es que tengamos un parlamento un poco más fragmentado o un poco más matizado, son dos adjetivos distintos para describir lo mismo.
¿Y este ascenso del Partido de la Gente?
Ah, perdón que me salteé. Bueno, está el Partido de la Gente, lo que pasa es que yo matemáticamente lo juego dentro del área tradicional, no quiere decir que sea un apéndice de ellos, incluso juego una línea contraria. Bueno, el Partido de la Gente a nosotros nos ha dado estable con una pequeña caída en la última encuesta, no tenemos desde mediados de mayo. Pero es en un nivel similar al Partido Independiente. Es decir, que si no hay movimientos, con los datos de hoy, no quiero decir que esto sea los de octubre, el Partido de la Gente está entrando al Senado, entre 1 y 2 senadores, y con media docena de diputados, lo cual implica otro sexto partido. Es verdad que con personas, si bien están en una línea de mucha discrepancia con los partidos tradicionales, encaja mucho dentro del área de pensamiento de los partidos tradicionales, ¿no? Una cosa es la actitud que tengan, como que quieren cambiar los elencos y los estilos, y otra cosa que su pensamiento sea diferente, ¿no? Completamente diferente.
Oscar, ahí en el estás describiendo justamente los partidos que después van a sumar votos en el balotaje. ¿Cómo describiste el crecimiento del Partido de la Gente? Y estás hablando de una familiaridad ideológica.
No, crecimiento la, no, surgimiento.
Surgimiento y bueno, el crecimiento del Partido Independiente. Y el Partido Colorado ahí en un 8 está, lo tenés en un 8 más o menos.
No, en 7. En 7. Pero repito, esta encuesta se cerró antes de la aparición de Sanguinetti, antes del procesamiento Sendic, luego vino el Mundial. Y bueno, ahora recién estamos... Claro,
es otra cosa. Pero es un porcentaje importantísimo ese para un eventual balotaje. ¿Cómo analizás ese eventual comportamiento?
Bueno, el tema es el siguiente. El balotaje, hasta ahora, la experiencia que tenemos, que estadísticamente es muy limitada, porque tres casos como tenemos de 1999, 2009 y 2014 no da para trazar una serie de comportamientos. Pero sí una tendencia. Y la tendencia es la siguiente. Hasta ahora el Frente Amplio ha demostrado, es verdad que en una línea de viento a favor, en bajada y con viento a favor, ¿no? Digo, en bajada estoy diciendo no en descenso, sino cuando uno impulsa la máquina, que siempre obtuvo mucho más votos que lo que obtuvo en la elección precedente de octubre. Y por otro lado, que los partidos tradicionales sumados, solo los partidos tradicionales, no estoy hablando de aportes de otros partidos que los tuvieron, pero solo la suma de los partidos tradicionales siempre fue mayor que el candidato tradicional. Es decir, Valle, que fue exitoso, ganó la presidencia, ganó cómodo, obtuvo el 52% y la suma de partidos nacionales en particular fue 55%. Y además tuvo votos de Nuevo Espacio, lo cual hay una pérdida más o menos de 4 puntos de lo que debía haber tenido. La calle Herrera frente a Mujica tiene una diferencia mayor entre lo que tuvieron los partidos tradicionales en octubre y lo que tuvo él. Es decir, la pérdida fue mayor que la que tuvo Valle. Y la calle Pou tiene una pérdida mucho mayor que la que tuvo la calle Herrera. La suma de los partidos tradicionales en 2014 fue muy superior. La distancia entre la suma de partidos tradicionales y la calle Pou fue muy superior a la suma de partidos tradicionales y la calle Herrera 5 años antes. Entonces, ese juego matemático, es decir, sumo este partido con este, me da esto, por lo tanto, este es el balotaje, no corresponde a la lógica, que es una base importantísima, por supuesto. Si estamos hablando de que 9 de cada 10 votos de los partidos tradicionales va para el candidato tradicional, pero eso precisamente, más que una fortaleza, es una debilidad. Entonces, lo que tenemos que ver, sí, esta tendencia cambia o no, todavía es muy prematuro para saberlo, ¿no?
¿Y te parece que cuando se definan los respectivos candidatos de los partidos puede cambiar mucho este panorama que tenemos hoy? Javier Miranda decía eso, que hoy el Frente Amplio no tiene un candidato y cuando lo tenga va a estar en una mejor posición.
Sí, esa es una tesis, sobre todo de algunos colegas nuestros. Yo creo que no... una línea distinta. Creo que en cuanto al Frente Amplio, el candidato, nunca se puede decir que nada neutro, ¿no? Sobre todo si se firma una elección por 4.000 votos, no hay neutro. Pero digo, en términos gruesos, el Frente Amplio no le cambia demasiado el candidato. Hay factores muy estructurales. Para empezar, el Frente Amplio tiene un área de retención, que es lo que hace que su votación real hoy mismo estaría muy por encima de lo que dan las encuestas, que hay una barrera conceptual, ideológica, entre el Frente Amplista desilusionado y los partidos en la otra área.
¿Pero tenés aquí el concepto de la heladera para este caso, Oscar?
Bueno, no, nunca gana la heladera porque la heladera no está habilitada para ser candidata. Pero,
pero más o menos, ¿tu razonamiento va en ese sentido?
No, el razonamiento es sobre una base sensata. Ajá. Hablando de candidatos que tienen una trayectoria aceptable por la gente.
Los nombres que están hoy, por ejemplo,
Yo diría los nombres que están hoy.
No cambia que sea uno u otro.
Que no cambia demasiado. En cambio, sí creo que cambia, no en el total de votos de la oposición. Olvidemos la Unidad Popular, la oposición del centro a la derecha, por usar los términos clásicos. Ahí sí puede cambiar. ¿Por qué? Bueno, porque es más plástica la situación, no es saltar de un lado al otro del muro, digamos, ¿eh? Entonces, nosotros muchas veces hemos dicho, lo dijimos acá hace un tiempo, que la seguridad no es un elemento que mueve la aguja. Y tengo que hacer un matiz, no mueve la aguja cuando estamos hablando de los dos grandes bloques. Ahora, por ejemplo, esta campaña que está haciendo la Larrañaga lo puede beneficiar, pero es en la competencia interna del Partido Nacional. A ver, entre personas que ya tienen una convicción, la culpa de la inseguridad es del Frente Amplio, punto. Cualquiera puede arreglar alguno va a arreglar la seguridad que no sea el Frente. Bueno, entonces ahí, si el cualquiera soy yo y no el otro, yo le saco votos al otro. Es decir, ahí mueve la aguja. Y también se puede mover entre Partido Nacional y Partido Colorado, o Partido de la Gente, o Partido Independiente, que aparece compitiendo en esa franja. Ahí puede haber movimientos, y ahí sí el candidato no es neutro. Ahí el candidato influye mucho, ¿eh? Lo hemos visto en los grandes movimientos de vasos comunicantes que ha habido entre el Partido Nacional y Partido Colorado en todas las cuatro elecciones anteriores. Eso fue muy claro, ¿eh? que los candidatos influyeron, digo, la situación política global, pero también influyeron los candidatos en un sentido o en otro, ¿no? Es decir, lo potenciaron al partido o le permitieron desgranarse un poco más, ¿no?
Y este grupo de los intendentes que surgió, que se instaló ayer en la interna del Partido Nacional, ¿mueve la aguja en la interna blanca?
Bueno, es una incógnita. Por supuesto que mover la aguja la va a mover. El tema es que lo que no sabemos ni para dónde ni cuánto, que es fundamental. Estamos hablando de un conjunto de gente muy potente, por lo menos potente en sus respectivos feudos, claro, ¿no? Enrique Antía, intendente Maldonado, además un departamento muy poderoso, Eduardo Rosa en Cerro Largo, Sergio Botana en Cerro Largo, de Dardo Sánchez en 33, el ex intendente Walter Zimmer en Colonia.
Votos propios.
Que tienen, claro, los intendentes tienen una gran incógnita. Uno es que ellos mismos, cuando se compara los resultados de octubre y los departamentales de mayo del año siguiente, ellos mismos tuvieron un nivel de electorado en mayo que no lo tuvieron en octubre. Un fenómeno bastante generalizado. Si observamos Rivera, el Partido Colorado arrasó, parecía una elección centroamericana. En Rivera, que casi el 60% de los votos, y ha sido tercero en octubre, ¿no? Es decir, que hay un panorama distinto. Entonces, ¿qué pasa con estos intendentes? ¿Cuál va a ser su nivel de captación? ¿El que tuvieron para intendente o el que tuvieron? Es verdad que jugando un perfil bajo, no el perfil de una conducción política nacional como están haciendo ahora. La gran incógnita de los intendentes, las grandes incógnitas, primero, bueno, yo diría tres. La primera, cómo arma todo el paquete. En principio, Montevideo tendría una figura de potencia que ya viene largos años en el Parlamento, que es Pablo Iturralde, que es parte del movimiento Mejor País. La segunda incógnita clave es, bueno, quién va a en quién decanta la candidatura presidencial. ¿Cuál es las reuniones? Estuvo Juan José Bruno, que se sabe no va a ser el candidato presidencial, exdiputado de Durazno, ¿no? Sí, precisamente estuvo representando porque no va a ser el candidato. No, el candidato, si iba otro, decía, se está decantando para este lado. Esa incógnita no es menor. Y la otra es que uno no tiene claro, porque hasta ahora la idea que se viene trabajando particularmente entre los vinculados a Todos Hacia Adelante, es que todos estos movimientos le sirven a la calle Pou porque desgranan a Larrañaga, ¿no? De alguna manera esta es la explicación bastante obvia de toda el gran apoyatura y de marketing que le dio el sector mayoritario del Partido Nacional a Verónica Alonso, ¿no? Es decir, cuanto más la levanten, más tratan de erosionar a Jorge Larrañaga. Pero los intendentes, que si bien fueron elegidos por el sector de Larrañaga, o por el sector o apoyando el sector, ahí hay juegos que no es lo mismo ser de que apoyará, pero que son figuras de peso muy amplio en sus departamentos. van a debilitar a Larrañaga, van a debilitar también al otro lado, es decir, van a captar de todo uh-huh. el Partido Nacional y van a captar hacia afuera del Partido Nacional también. Que un poco también hay una apuesta diciendo, bueno, con la gestión de cada uno se puede lograr captar o del Frente Amplio del Partido Colorado, ¿no?
¿Está abierto también en el Partido Nacional entonces el tema de la elección interna? Hoy bueno, por hoy es muy difícil.
A ver, lo que está abierta es el formato de la competencia, ¿no? Uh-huh. La grilla.
Claro.
Que aparentemente se cierra el mes que viene, o, uh-huh. o como mucho si hay alargue y penales en septiembre. En cuanto a si la elección está abierta, bueno, lo que venimos en las encuestas es con un nivel de potencia interna de la calle Pou que por ahora no se ha visto. A ver, él sin duda del año pasado a este tuvo un debilitamiento. Ahora, el debilitamiento era de ganar por 4 palizas a estar ganando con aire, ¿no? No es un debilitamiento de poner en riesgo nada. Yo diría, más que un debilitamiento, una normalización, porque era un poco fuera de planos. Uruguay es muy raro, se dio alguna circunstancia en el Partido Colorado, otra en el Partido Nacional, que un candidato apareciera llevándose 8 de cada 10 votos del propio partido. Bueno, eso no existe más, pero está muy despegado, muy despegado. Entonces, yo creo que sí, podría abrirse, pero podría abrirse si cambian los números. Con estos números, el Partido Nacional va camino a una candidatura relativamente resuelta.
Y ahora, si en la oposición, ¿quiénes son los candidatos más polarizantes?
Bueno, el tema es el siguiente. La calle Pou, sin duda, es un candidato muy polarizante. Y hasta ahora viene casi una regla en los partidos que el candidato menos polarizante, el que ha encontrado más dificultades para ganar la interna, ¿no? Sin duda Jorge Valle, Lacalle, Herrera eran más polarizantes. El propio Lacalle Pou, no tanto en el 2014, pero un poquito más polarizante que Larrañaga, ¿no? Uh-huh. Sí, sin duda en el 2004 fue el caso que el menos polarizante ganó. Uh-huh. Eso es real. Vázquez, bueno, era el único, pero entre Mujica y Astori el más polarizante era Mujica, y ganó la presidencia. Entonces ahí tenemos un juego un poco extraño de que el que aparece más polarizante resulta que en teoría es un defecto y termina no siéndolo, termina ganando.
Mira, hay un comentario acá, dice, ¿cuánta proyección nacional puede tener Antía, siendo que votó apenas el 30% de Maldonado cuando ganó la intendencia? Porque allí también lo que está en debate es cuánto puede ser conocido un candidato o cuánto debe ser conocido un candidato en el interior. De hecho, el propio José Mujica dijo, bueno, Daniel Martínez sí es un buen candidato, pero lo tiene que conocer en todo el país.
Sí, hay un problema, me recuerdo Serrat diciendo el sur también existe, que el problema es que hay que cantar el interior, también existe y mucho lo vienen cantando. Y seguimos teniendo el problema que en términos políticos el interior no existe. Lo que existe es un conjunto de departamentos, pero no hay una identidad del interior, ¿no? Donde diga, pongo un ejemplo, en algunos países se han hecho elecciones de lo que se llama circunscripción exterior, que se elige diputado por los que viven en el exterior, uh-huh. candidatos de su zona. Uh-huh. Los dos casos más claros, Colombia e Italia. No existe, en Colombia elige un único diputado, no existe un diputado de los colombianos en el exterior. Existe uno, más o menos los colombianos en España y otro los colombianos en Estados Unidos, y gana el que tiene, donde hay más gente que vaya a votar, si en Estados Unidos o en España. Claro. En Italia no existe un candidato de América del Sur, existe candidato de Argentina, de Brasil. Bueno, el interior pasa lo mismo, hay entidades geográficas que son una entelequia, y el interior, que sí tiene características propias, aunque hay varios interior que no se tocan entre sí, históricamente, por lo menos desde el último tercio del siglo XIX. Y el problema, cuando miremos toda la cantidad de intendentes potentes que había en el interior, ¿y cuántos se transformaron en figura nacional? Yo diría que muy pocos. O sea, Rodolfo Nin Novoa, pero que más... Que fue más un juego también del Frente Amplio de ayudar a proyectar una figura del interior, pero además él ya fue una figura nacional en Torrocha. Pero el caso por excelencia de pasar a un liderazgo nacional y competir en la Liga Mayor de disputar la presidencia de la República contra el otro fue Jorge Larrañaga. Y uno cuando mira las condiciones en que Jorge Larrañaga llegó al liderazgo, uno diría, cuesta repetirlas. Él agarró el momento que el ala no herrerista del Partido Nacional entró en la debacle total cuando Juan Andrés Ramírez, al perder con la calle, se retira, se va para la casa, queda ahí todos los pedazos de un naufragio, y Larrañaga, con esa potencia fenomenal que tiene, mucho más si estamos hablando que hace casi 20 años, salió a juntar todos los restos y pasó a ser el referente de todo un sector del Partido Nacional diferente a la calle. Entonces, el desafío que tienen los intendentes es lograr que esta figura se proyecte. Es verdad que en un lo que cambia en relación a periodos anteriores es que es un momento de que la gente está expectante de la emergencia de nuevas figuras, que no quiere decir que después vote a las nuevas figuras, puede votarlas o no. Sin duda, en el 2014, hacia el 2014, la calle Pou emerge como una nueva figura y la gente le da frescura, calor, da un
resultado. Sí, lo reconoce.
Lo reconoce. Pero hay que ver si, bueno, no traer gente que viene con una gestión que ya no es que se pasó haciendo discursos en el Parlamento. No, viene gestionando intendencias pesadas, algunas con muchos recursos como Maldonado. Bueno, ¿cómo se va a proyectar? Ahí hay una gran incógnita. Tienen un gran potencial objetivo, por un lado, y esta dificultad estructural del otro.
Oscar, una pregunta que tiene que ver con lo que se está discutiendo en, por lo menos en Partido Nacional y en el Frente Amplio, es si mujer sí o mujer no. Se está hablando en esos términos, por más que se diga fórmula paritaria. Eso, en términos de captación de votos y no de conquista de derechos, sino de captación de votos, para vos, y en tus términos, ¿mueve la aguja o no mueve la aguja? ¿Tener o no tener una fórmula paritaria?
No lo tengo claro. Lo que me resulta más claro, que es mucho más importante desde el punto de vista de los colectivos militantes y de reconocimiento de derechos que desde el punto de vista estrictamente captación electoral. No lo tengo claro. Y no sé qué va a pasar, porque yo estaba absolutamente convencido que en 2014 sí o sí el Frente Amplio iba con una fórmula mixta desde el punto de vista de sexo, que no había lugar para ir una seguir con una fórmula masculina. Bueno, me equivoqué de aquí a Bella Unión, ¿no? Que parecía impensable para todo el discurso que venía del Frente Amplio. Y las jugadas políticas terminaron, que además se manejaban en aquel momento tres nombres, bastante claro, el de Mónica Xavier por un lado, el de
Constanza por otro.
No, Constanza no. Constanza jugaba como una línea transgresora, que no podía llegar a la fórmula con ella.
Perdón.
No, el de la mayoría del frente, que la que votó a Vázquez y llevó el 82% del voto. Los nombres que venían eran el de Mónica Xavier y luego dos del espacio mujiquista, que era Lucía Topolansky e Ivonne Pasada, que recordemos era vicepresidente del Frente Amplio y Mónica presidente. La que más jugó el nombre hasta el final fue el de Lucía Topolansky, con mucho rechazo de Vázquez además a esa fórmula. Pero terminó siendo Vázquez Endino.